Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente en Enrique Yo, Camino a la Santidad. Como siempre les digo, en este programa de Enrique Yo, Camino a la Santidad, nos gusta resaltar los testimonios de todas las personas que lo conocieron a Enrique, otros que leyeron sus libros y se sintieron representadas por la historia de Enrique. También otras personas que han sentido el milagro de la presencia de Enrique. Vamos a compartir una entrevista que le hicieron a Natalia Lescano. Ella es integrante de la Acción Católica Argentina y nos cuenta sobre la vida de Enrique Yo antes de ser nombrado venerable. La nota fue realizada en el programa de radio Mateando con la Vida. Este es un programa radial católico que invita a todos a matear con la fe. Radio Sof de Catamarca. Escuchemos la nota porque la verdad no tiene ningún desperdicio. Escuchémosla toda que nos va a encantar. Después, si quieren, lo comentamos.
Vamos a lo nuestro. Queremos hablar de otro laico más que va a ser beato. Y nos referimos a Enrique Shaw. Contanos un poco quién fue y también por qué va a ser beato.
Bueno, Enrique Shaw, desde ya, antes que nada, perdón, antes de entrar de lleno a hablar sobre Enrique, les quiero agradecer a ustedes por darme la oportunidad, porque la verdad que conocer sobre la vida de él, pero también tener la oportunidad de difundir, de dar a conocer sobre su vida, yo lo considero una bendición, así que les agradezco. Y bueno, Enrique es un laico, él nace en París en 1921, en febrero hemos cumplido, se han cumplido el centenario de su nacimiento y hemos estado ahí celebrando sobre él. Pero digo eventualmente porque su padre, que era un abogado reconocido, estaba trabajando para una empresa en ese momento en París. Pero su madre muere muy joven y lo único, el pedido que le hace cuando a su padre, al padre de Enrique, es que criara a los niños en la fe católica, que procurara eso. Lo cual también habla mucho de, también, que es un detalle en la vida de Enrique, de ser un católico con una fe tan profunda, cuando él no recibe desde su familia, sino solo la familia le procuró algunas instancias de formación, digamos, nada más, ¿no? Su padre. Él se ingresa a la Marina, fue un marino, pero después eligió salir de la Marina. Sin embargo, allí tuvo un recorrido muy importante que hasta el día de hoy en esa institución se lo recuerda. Pero Enrique elige en su adultez salir de la Marina para convertirse en empresario. Él lo siente como un llamado de Dios, el servir ahí desde el mundo empresario. Él lo hace puntualmente en una empresa, que es la empresa Rigoló, de las cristalerías Rigoló, él estaba casado con Cecilia Bunge, que en su familia tenían esta cristalería. Con Cecilia tiene 9 hijos, así que bueno, es casado, padre, también padre de familia. Pero ya que es hoy el Día del Trabajador, hablábamos de poder centrarnos en este aspecto de él, como en el mundo obrero. Él estaba muy comprometido, un empresario comprometido justamente con el mundo obrero y la cuestión social. ¿Por qué en el mundo obrero? La verdad que es muy interesante porque él, por ejemplo, en ese momento, en ese tiempo en el que él era uno de los directores, se recuerda que la fábrica tenía aproximadamente 3.600 obreros, o sea, no era una fábrica chica, ¿no? Era algo grande. Y lo que muchos resaltan, que hasta el día de hoy hay algunas personas, señores y adultos, que trabajaban ahí, y lo que lo recuerdan es como un empresario cercano, ¿sí? Él acompañaba de cerca a los obreros y los animaba siempre en su tarea para ser cada vez mejores, y los visitaba en los lugares de trabajo. Yo quiero mencionar algo, que estamos hablando más o menos de la década del año 56-57, ¿sí? Y quizás cuando yo digo esto ahora, en el 2021, no nos parece tan algo maravilloso, pero si lo pensamos en esa época, la verdad que un empresario, sea cercano, el jefe, el patrón, que venga, que nos converse diariamente en nuestro lugar de trabajo, no parecía en esos momentos algo tan común, porque la gente lo resaltaba mucho, ¿no? Entonces, eso también a mí me gustaría poder mencionarlo, que lo miremos en ese contexto de Enrique, ¿no? Como un empresario que venía y que charlaba con el obrero. En ese momento era mucha la diferencia, ¿no? Como que no compartir tanto, pero él era cercano. Y en ese compartir, dicen que se interesaba mucho por la vida de cada uno de ellos, ¿no? No solo en la vida ahí en el lugar de trabajo, sino la vida familiar, la vida personal, y les preguntaba por sus necesidades. Algo que caracteriza a Enrique, que es parte de lo que ayuda a tener mucho de su de recoger sobre su historia, es que él anotaba todo en sus libretitas. Tenía libretitas, agenditas, y que las anotaba todas. Su familia pudo recolectar, creo que cerca de 60 u 80 de esas agenditas en las que él anotaba todo. Y ahí anotaba las necesidades de sus obreros y luego buscaba la forma de poder cumplirlas. Necesidades de las más variadas, ¿no? Entre eso quiero destacar, por ejemplo, que cuando sabía que ya era casi un clásico en la fábrica, que cuando un obrero se casaba, él les regalaba el juego de dormitorio, ¿no? Y cuenta su esposa, después, sobre todo cuando se empieza a recolectar sobre su historia, que esa compra del juego de dormitorio muchas veces fue a costa del dinero de las necesidades que tenían en la casa. Ah. Que él prefería gastar el dinero de la familia en eso, y que ellos decían, vamos a tener la oportunidad de gastar en otra cosa. Entonces él decía, ellos lo necesitan, o yo ya me comprometí. Y lo sentía así, como un regalo y un servicio para sus obreros.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Natalia! ¡Qué bárbaro! Porque hoy, en un país, en medio de una crisis, no digo todos los empresarios, pero mayormente es el obrero que en la crisis sale perjudicado, el empresario no. Hoy a muchos empresarios les parece fácil cerrar fábrica, cerrar empresas, y después a ellos hacen su vida lujosa, pero el trabajador no. Y esto es lo importante de Enrique Shaw como ejemplo. Y también quería compartir con vos, y a lo mejor nos podés precisar estos datos, ¿no? Enrique Shaw estaba, digamos, influenciado por Monseñor Cardín. Cardín era el que fue el fundador de la Juventud Obrera Católica. En esa época ya el pensamiento de Cardín era muy, muy fuerte.
Sí, lo interesante es, cuando él comienza con su interés el estar en el mundo obrero, como lo llamamos, que él pensaba empezar como un empleado. Sin embargo, también por la orientación, y esto que también me parece que como laico, con su profunda espiritualidad que él tenía, lo interesante es que se dejaba asesorar, preguntaba mucho. En estos momentos no recuerdo el nombre de uno de sus acompañantes espirituales, digamos, que él tenía, un sacerdote, que decía, algunas veces venía con tantas preguntas que anotaba, y cada vez que lo quería ver y le decía, creo que me vas a venir a preguntar, no sé por qué, la rueda, le decía, ¿no? Como porque se preguntaba mucho, y en eso, pero él también se dejaba acompañar en su vida, en la toma de decisiones, y en eso le decía, si vos tenés la oportunidad de ser empresario, también es importante que haya cristianos comprometidos como empresarios. Y desde ahí él se formó, ¿no? Y en esto, por ejemplo, recuerdo una de las frases que las que él decía, cómo definía ser empresario. Y decía que la tarea, el rol del empresario es crear trabajo, ¿no? Qué interesante pensarlo así al empresario, no como alguien que procura ganancias, ¿no? Sino alguien que crea trabajo. Entonces, esa es su responsabilidad. No que cuida la empresa solamente, digamos, que nos den los números, que muchas veces tenemos esta imagen de los empresarios que cuidan eso, ¿no? Que no, no, que cierren los números. No, no. El empresario es el que crea trabajo.
La responsabilidad social, decía justamente Shaw, era del empresario, es comunidad de vida.
Exactamente.
¿Qué exactamente. Y bueno, hay anécdotas que rodean en la vida de Enrique. Hay una que vos me contaste y realmente cuando lo conversábamos durante la producción del programa, decíamos, se nos pone la piel de gallina.
Sí. A ver, es interesante también en el sentido, yo quiero resaltar esto también, sí. ¿No? Cómo es el encuentro de personas humanas, ¿no? De personas, de seres humanos, y no solamente de números, ¿no? Hago un paso adelante que mucho tuvo que ver también porque pasaba un momento, como los que muchos de los que hemos tenido en nuestro país, de una situación económica muy difícil, ¿no? Entonces, se propone en la fábrica hacer un ahorro muy ajustado. Entonces, él, lo que él decía, no vamos a ahorrar para nada en lo que tenga que ver con la calidad humana, ¿no? Entonces, con las personas. Ahí empieza él a levantar la voz y decir, importan todo lo que trabajamos en la empresa. Vamos a ahorrar en otras cosas, pero no en el capital humano. Él ya hablaba de capital humano en ese momento. Y eso lleva a la cercanía y cómo se sienten identificados y que querían hablar con él también los obreros y los empleados. Enrique ya enferma cuando empieza con sus diagnósticos y sus problemas de salud y necesita donación de sangre, necesita recibir transfusiones de sangre. Entonces, como era mucho de la comunicación en ese tiempo, en la empresa, en la fábrica, sobre todo se pone cartelitos que quienes desearan, quienes pudieran, que fueran a donar sangre tal día, tal horario, en tal lugar. La hermosa anécdota es que esa mañana había más de 100 empleados haciendo fila para donarle sangre para Enrique. Cuando él se recupera y los va a saludar después de eso, de esa situación, aunque aún seguía muy enfermo, pero él después se recupera y les va a agradecer. Y las palabras que les dice, yo también me emociono, uh-huh. Es, ahora corre por mis venas sangre obrera.
¡Qué bárbaro! No, no, realmente emociona la frase, porque, a ver, el trabajador hoy, en el mundo de hoy, y quiero imaginarme también dentro de ese contexto que es en pleno auge industrial, en plena, digamos, en que ya se pensaba ya en la maquinaria reemplazando al hombre, que el obrero sintiera que había alguien que lo referenciaba, sentía que había alguien que lo identificaba y que le daba una verdadera identidad, pero no como una clase trabajadora, sino como un ser humano.
Sí, y algo que también a mí me gusta contar también como del otro lado, porque algunos podrían decir también que era como podríamos decir, que era como de, como dirían los chicos, un poco de careta, la imagen que él tenía ahí, que quería dar con sus empleados. Sí. No, no, era un testimonio de vida, era un estilo de vida que él tenía, porque al escuchar su familia del otro lado decir, bueno, nosotros, decían, no, tenían como una idea del dinero, como decían ellos, que ellos se sentían bendecidos con la posibilidad de tener dinero, pero estaban convencidos que eso era para ponerlo al servicio, ¿no? Entonces también hay anécdotas que compartía la familia, cómo vivían eso de tener un padre así, por ejemplo. Entonces decían que, por ejemplo, si ellos sabían tenían una casa en Pinamar, ¿no? Ah. Que en ese momento, es decir, digamos, hasta el día de hoy, ¿quién tiene una casa para ir a veranear en Pinamar, ¿no? Entonces ellos decían, sin embargo, no se iban todos los fines de semana o algunos veranos, porque Enrique elegía darle a otras familias para que vayan. Familias que por alguna situación no podían. Decían, y nosotros nos quedábamos en el departamento. Y ese verano no íbamos a Pinamar, porque el papá y la madre decidían darle a otras familias que no podían salir de vacaciones, ¿no? Entonces estaba el testimonio. Y una anécdota más quiero contar, sí, sí, que sí, me parece importante respecto a los obreros. Por el rol de Enrique, ustedes saben, la empresa Rigoló también tenía, digamos, inversores que eran estadounidenses, ¿no? Y lo cual le implicaba a Enrique también muchos viajes al exterior. Y tenía con mucha frecuencia ir sobre todo a Estados Unidos, a las oficinas en Nueva York. Y él viajaba, cuenta su esposa, que viajaba con ella, con Cecilia. Y decía que muchas de las amigas, contaba Cecilia Bunge, siempre le decían sobre estos viajes, ¿no? Como qué hacía y todo. Y ella cuenta, hasta un poco, ella decía avergonzada porque sus amigas no le creían, que no tenía tiempo de pasear, no tenía tiempo de recorrer, porque mientras Enrique estaba reunido en el trabajo en Estados Unidos, ahí ella tenía la tarea en Nueva York de buscar los medicamentos que le solicitaban los empleados que no se traían acá al país.
Mira, Natalia, ¿sabes qué lo lindo de todo esto que estás contando? Que si bien Enrique va a ser el beato, pero había una familia, había una, claro, comunidad. Ese es lo lindo, sí, que había una comunidad que lo impulsaba más todavía a Enrique a hacer lo que fue. Realmente es, claro, es hermoso. No había primera dama como son ahora.
No, en el sentido de que Enrique, digamos, no lo hacía solo, ¿no? Porque, claro, transmitió, hasta el día de hoy, Sarita, una de las hijas que está más al frente de sostener la historia, la vida, también su nieta. Yo creo que es importante, y cómo uno cuando los ve también se da cuenta que cómo ha podido transmitir Enrique, ¿no? También todo esto. Él ha vivido muy pocos años, él falleció a los 42 años, ¿sí? Murió muy joven. Sin embargo, hizo muchísimas cosas, ¿no? Él es un promotor de muchísimas acciones evangelizadoras. Él ayudó a formar el Movimiento Familiar Cristiano. Fue mucho tiempo presidente de la Acción Católica. Hay una anécdota también muy linda, ya que estamos contando, sí, anécdotas, que la recordaba los otros. Bueno, cuando hicimos todo el homenaje en el centenario, lo recordaba nuestro presidente nacional, Rafael Corso, contaba sobre Enrique, que una de las palabras en la que él escribía también, él decía que cuando estaba por asumir como presidente, en ese momento era presidente nacional de los hombres de Acción Católica. Ajá. Él decía que los amigos le decían que no asumiera, porque ¿para qué? Iba a perder el tiempo, ¿no? Y entonces él le responde desde eso, ¿no? ¿Qué es perder el tiempo y qué no es perder el tiempo? ¿No? Cuando decía, yo estoy invirtiendo mi tiempo haciendo esto, porque hacía muchísimas tareas estando en la Acción Católica, hizo fundar todo lo que tenía que ver con el libro católico, parte de lo que es el armado de la Universidad Católica, también él tiene que ver, ACDE, que es la Asociación Cristiana de Empresarios, de Directores de Empresas, perdón. Entonces, es muy importante esto también, digamos, el cómo ocupó esos 42 años él con todo lo que hizo, todo lo que escribió, lo que dejó. Y en esto también es como, todos lo resaltaban como alguien muy simpático, muy agradable, cercano, sonriente. Las hijas decían que tenía una forma, por ejemplo, muy linda. Decía hasta incluso que después pudieron asociar ellos, que eran tiempos muy difíciles que vivían en la fábrica. Sin embargo, ellos se alegraban mucho cuando lo escuchaban llegar, porque él llegaba silbando a la casa, ¿no? Haciendo un silbidito, y ellos ya corrían a saludarlo, y que sabían que eso alegraba muchísimo a la casa. Y después, otra cosa que también contaban sus hijas, que lo tienen como un, que para ellos era natural, en ellos, normal, cotidiano, un padre que jugara con ellos, ¿no? Que jugara muchos, que se tirara al piso, que les hacía juegos. Él le gustaba mucho los deportes, la naturaleza, nadar, salir de paseo los fines de semana. Y cuando ellas compartían con las amigas, con la familia de sus amigas, se daban cuenta que no, digamos, tenían esa imagen de los papás que no se relacionaban mucho con los niños, sobre todo el padre, ¿no? El hombre, por ahí era más tarea de la madre, y las amigas se sorprendían, ¿no? Las amigas de ellas se sorprendían y decían, ¿cómo juega tu papá? O cuando iban en el auto, de ir cantando, de ir haciendo adivinanzas, hasta los viajes, ¿no?, que tenían cuando salían en el auto. Entonces, cómo esto también era, digamos, eso en lo cotidiano, el testimoniar la vida, ¿no? Claro. La alegría de la vida. Y no era que la estaba pasando bomba, de todo bien, digamos, porque es fácil sonreír cuando está todo bien y nos sentimos tranquilos y estamos bien con nuestra familia, con nuestro trabajo, ¿no? Pero no siempre la pasaron bien. También tenemos actualmente la idea, y perdón si lo generalizo, pero yo creo que esta idea que el empresario no tiene problemas económicos, ¿no? Y sin embargo ellos sí han atravesado situaciones económicas difíciles, que les ha implicado, por ejemplo, tener que cambiar de casa o entender ventas de propiedades, ¿no? Porque perdían. Pero esto también, digamos, o generar ajuste en lo que era el gasto familiar, decían ellos, porque Enrique no quería que eso se reflejara en la empresa, que eso generara un impacto en la empresa.
Realmente. Sí, Natalia, sí.
No, perdón, tenía una anécdota más cuando me acordaba también, decía de esto de los inversores que vinieron, extranjeros. Cuando ellos llegan, hacen una propuesta diciendo que, bueno, entre el ajuste que tenían que hacer, iban a despedir a 2.000 empleados, casi 2.000 empleados, ¿no? Entonces ellos, Enrique, porque también era una persona muy formada, ¿no? Una persona que estudiaba, que se formaba mucho como empresario. Entonces lo que él hace, les hace una contrapropuesta a ellos y dice, si no funciona, al que me despidan es a mí, ¿no? Pone en juego él su lugar de trabajo, porque lo toman más acciones, entonces los extranjeros, digamos, tenían más, eran accionistas mayoritarios. Entonces, él pone en juego, él dice, su puesto de trabajo. Y esto, él va y los habla con los obreros y se los dice, ¿no? Les dice, bueno, mire, va a pasar esto, esto y esto, entonces le pide como que, hoy diríamos, nos pongamos las pilas para que salga adelante. Pero él dice de ningún. Entonces esto no solo, digamos, hace que no haya tantas pérdidas como se esperaba, sino también genera un dinero que él hace, que se negocia y logra que sea un bono extra para los empleados. O sea, no es solo que no los despiden, ni a él, ni a los obreros, sino también genera un poco de ganancia que pueden darle un bono a los obreros, ¿no? Digamos, fue una propuesta exitosa la que él hace.
Qué bárbaro, Natalia, porque es una gran referencia de que cómo se puede ser empresario y un excelente ser humano.
Vamos a escuchar las palabras del Papa Francisco, que nos cuenta muy feliz sobre justamente el nombramiento que hizo de venerable Enrique Yo, el 24 de abril del 2021.
Queridos hermanos y hermanas, y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Yo.
Vamos a escuchar a Sara Yo de Crito. En una nota que le hicieron Comunión en Red, hablando sobre el venerable Enrique Shaw, su padre.
Sara Shaw, quien es hija de Enrique Shaw, quien el sábado 24 de abril fue declarado venerable por el Papa Francisco. Este hombre, tu padre, que está a punto de ser un santo argentino.
La Iglesia selecciona algunos, así con fama de santidad, porque nos parece oportuno hacer esta fundamentación, a ver cómo se vivieron las virtudes cristianas en grado heroico. Y bueno, seleccionan algunos y a ellos los nombran siervos de Dios. Estos son como declaraciones formales de la Iglesia, se puede decir. Y después, si pasan las tres comisiones, que cuando van a Roma, tiene que pasar por la comisión de historiadores, todo ese alegato que se hace, y también después por los teólogos, y la última por los cardenales. Los cardenales, pasó estos tres pasos por unanimidad, toda esa posición, ese alegato es una biografía documentada, y entonces le piden al Papa que firme el decreto venerable.
Nuestras vías de comunicación son WhatsApp 1130 98000, y si no, el mail info@radioamadeus.com.ar. Las redes oficiales son en Facebook y en Instagram, hay que colocar Enrique Yo Oficial. Para ver el canal de YouTube, lo mismo, Enrique Yo Oficial, y la página es www.enriqueyo.com. Recuerden que la palabra yo se escribe SHAW. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Vamos a continuar con la columna de Sara Crito de Eiras. Sarita, la nieta de Enrique Yo, quien nos cuenta sobre las cartas de amor, las cartas de pasión de Enrique y Cecilia.
Buenas noches, Gladys y todos los oyentes, en esta nueva edición de tan lindo programa, evocando las figuras de Enrique Yo y Cecilia Bunge, esta pareja que de novios ya se escribía con una profundidad para conocerse y decidir cómo iban a llevar su matrimonio que vivieron durante tantos años muy felices, hasta que él falleció del cáncer. Y hoy, en esta columna, quería recordar algunas cartas de Cecilia en sus 20 años. Cecilia, bueno, se había puesto de novio con Enrique en septiembre y ya en octubre le dice: he puesto en práctica tu filosofía. Total, dentro de una hora ya pasó. Me ha dado muy buenos resultados. Hoy, en dos ocasiones, en vez de discutir y poner objeciones sobre cosas que me parecían ridículas e injustas, obedecí y ya se pasó. También se pasarán pronto los 49 días más o menos que faltan para estar de vuelta juntos. Como Enrique navegaba en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, se tenían que escribir cartas para comunicarse. Y este autodominio enorme que tenía Enrique, se ve que por lo que dice Cecilia en esta carta de recién de novios, es que total, dentro de una hora ya pasó. Ese pensamiento lo ayudaba a Enrique a dominarse, y se ve que también la hizo crecer a Cecilia, su novia en ese momento, como ella lo escribe. Y después, en un momento, como Cecilia le dijo que deseaba una libertad extrema, Enrique le había respondido al respecto que por supuesto que se la iba a respetar y que la que seguía queriendo igual, pero que solo le contara qué había hecho con esa libertad al final del día, porque bueno, sí le interesaba su vida. Y no era como un compañero de Enrique que le decía que no le interesaba lo que hiciera. Y Cecilia le dice: ¿tú crees posible que queriéndote como te quiero puedo desear una completa independencia? Esas cosas no pueden durar, se caen en la indiferencia. Esto ya era en noviembre del 41, cuando los dos tenían 20 años. Y después, bueno, como a veces hay entredichos, aunque no hubo peleas entre ellos, Abuela le escribe un mes después: oh, por favor, Enrique, quereme como antes. Estarás desilusionado de mí, y lo estarías aún más si supieras que mi orgullo quiere contener mi pluma, pero no lo consigue, mi amor es más grande. Qué lindo, ¿no? Esto de que el amor es más grande que el orgullo. Enrique tenía ese propósito de considerar a los demás como superiores, y Abuela, bueno, le dice que por ella no le pediría disculpas, pero el amor es más grande. Y después, para terminar esta columna, cierro con una carta que le escribió ese mismo mes de enero del 42. Buenas noches. Antes te quiero decir que haré lo posible para no rabiar, pues quiero que nuestra vida sea armoniosa. Además, la rabia pertenece a la parte animal de uno, que debe estar sujeta al alma. Rabiar nos hace semejantes a los animales. Te quiero mucho. Como Cecilia, con esa profundidad en el diálogo, le reconocía, ¿no?, que esta rabia que sentimos los seres humanos es la parte más animal, ¿no? Y se propuso no rabiar. Y Enrique se propuso ser santo. Y bueno, nos encontramos en el próximo programa con más cartas de Enrique y Cecilia, cartas de amor.
Gracias, Sarita, por todo lo que nos vas contando sobre Enrique y Cecilia. Una historia de amor que programa a programa vamos a ir escuchándote y conociendo mucho más. Agradecemos los saludos, las palabras de afecto que nos están mandando al WhatsApp. Cecilia Rama, Oscar Gómez, que solicita los libros, los links de los libros de Enrique y la estampa, que se las vamos a estar enviando a todos. Mónica Fariña, que nos manda saludos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. En breve les vamos a estar enviando todo el material sobre Enrique Yo. En esta oportunidad les voy a contar sobre el tango que fue realizado en homenaje al venerable Enrique Yo. La letra de la canción Ciudadana nació por la admiración que Juan Manuel Beatty le tiene al empresario que se encamina al honor de los altares, mientras que el pianista Néstor Marconi le puso la música. Y el tango fue subtitulado ya en 3 idiomas. Esto lo pueden buscar en YouTube directamente o en el canal de YouTube Enrique Yo Oficial. Y si les parece bien, nos vamos escuchando el tango dedicado a Enrique Yo. Nosotros nos encontramos la próxima semana.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos. Hermanos tuyos en Cristo, por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, te quedas ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvo a la cristalería, gran logro fiel y piadoso, de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Quebrantos parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de nueve cachorros. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Fallece en paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones
Enrique Show, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.